Bienvenidos a la Agenda Cultural, la primera que grabamos en estudio en 2026. Hola, Jorge.
Hola, Raquel, y bienvenida nuevamente a La Vida en Directo.
Bueno, esperamos que hayan comenzado todos ustedes muy bien este nuevo año civil al que seguimos saludando. Y lo hacemos marcando algunas de sus más importantes citas culturales. Eso sí, saludamos al año, pero tenemos que despedir desgraciadamente a supervivientes del Holocausto que dedicaron su vida a dar testimonio y a hacer pedagogía de la Shoah. Es el caso de la hermanastra de Ana Frank, Eva Schloss, de bendita memoria, que acaba de dejarnos. Seguimos en esta agenda exigiendo la liberación de Range Billy. Escuchamos el testimonio de Romy Gonen, víctima de violencia sexual, y felicitamos a los ganadores de los premios Men Gimel, que se entregan este 8 de enero. También le mandamos un gran Mazel Tov a Timothy Chalamet por su premio al mejor actor en la gala de los Critics Awards. Comenzamos con una referencia a las víctimas judías de ese terrible incendio de Nochevieja en Suiza. Nos informa Iton Gadol, que nos cuenta que Charlotte Nevdan, de 15 años, una niña israelí con ciudadanía británica y francesa, y las hermanas de origen judío italiano Alicia y Diana Gunz, de 15 y 14 años, fallecieron en este incendio ocurrido en la víspera de Año Nuevo en Crans, Montana, que causó al menos 40 muertos. Es seguro que las imágenes aún les siguen conmocionando. La noticia se conoció, la identificación de las víctimas ha sido muy difícil. Por ahora se conocen 24 de los la identidad de 24 de las personas de los 40 fallecidos, entre ellos 11 menores. Desde aquí, por supuesto, trasladamos todo nuestro cariño a las familias y amigos de todas las víctimas, y en especial de estas chicas que han visto cómo sus vidas tan jóvenes pues acababan de manera tan, tan trágica.
La verdad es raro también verlo en situaciones como en un país como Suiza, ¿no? Uno se imaginaba que esto solamente pasaba en países del tercer mundo, etcétera, pero se ve que las imprudencias cruzan las fronteras, y da igual la educación y el nivel económico, hay que estar muy atentos.
Hablábamos de Range Billy, lo hacemos siempre en esta agenda cultural y social, ya lo saben, y son también sus padres los que se han manifestado, y así lo recoge Aviva Complas en su cuenta de X. Dicen que conocen los tremendos esfuerzos que se están haciendo para recuperar el cadáver de su hijo, pero piden al gobierno y a los cuerpos de seguridad que sigan insistiendo en esta búsqueda, Jorge, que muchos se preguntan por qué no da sus frutos y por qué realmente jamás no sabe dónde está el cuerpo de Gebili, o por qué no les interesa seguir buscando.
Sí, vamos a ver, aparte que este israelí fue secuestrado, creo que por la yihad islámica. No quiere decir que jamás sean santos, pero no son los que negocian directamente. Entonces ellos, yo creo que están tratando de ejercer más presión para tener más poder y representatividad dentro de lo que va a quedar de aquí a unas semanas, cuando se diluya el efecto de este alto el fuego y se sepa qué es lo que va a pasar. Me resultaría muy difícil de creer que ellos no supieran dónde lo tienen, porque este es el valor más elevado que puedan tener este tipo de grupos. Es decir, mucho más que el dinero, mucho más que las amistades, incluso con poderes extranjeros que los apoyen, que tal. Pero el tener el último cadáver, pues para ellos, para que sea quien sea que lo tenga, es una carta demasiado fuerte para jugarla sin una contramedida dentro de su propio grupo terrorista, creo.
Pues tras esa reflexión oímos el testimonio de Romy Gonen. Ya saben que esta chica estuvo en los túneles de Hamas, permaneció secuestrada y ahora se ha atrevido a contar algunas de las de las violaciones a las que fue sometida, a algunos de los actos de violencia sexual que sufrió. Por ejemplo, ha contado que en menos de un mes tres hombres diferentes abusaron de ella. En esta entrevista para el Canal 12 israelí, se rompe normal absolutamente, y después, eso sí, les animamos a ver el vídeo porque después Romy se recompone un poquito y quiere apostar por la vida y afirma que va a luchar por tener una vida lo más normal posible y lo más feliz. El testimonio es duro, pero creemos que es necesario que lo conozcan, y por eso se lo hemos traído aquí a esta agenda, en la que también les contamos que el máximo representante alemán contra el antisemitismo ha visto cómo Andreas Wagner ha visto cómo su casa ha sido no solo vandalizada, sino atacada con cócteles Molotov, ha ardido, y es la familia de Wagner estaba en la casa, en el interior de su hogar en ese momento. Tuvieron que intervenir las fuerzas policiales, por supuesto, y es el segundo ataque que sufre este alto comisionado contra el antisemitismo en Alemania en los últimos 16 meses. Su coche fue vandalizado previamente con esvásticas, y ahora, bueno, parece que han ido un poco más allá intentando quemar su casa.
Bueno, esta noticia también la pueden oír comentada en las noticias de hoy.
Con más detalles, pero queríamos traerles las imágenes de ese incendio en casa de este responsable contra el antisemitismo alemán. Ahora viajamos a Irlanda para darles una mala noticia, porque el irlandés más anciano, que además era superviviente de la Shoah, Joseph Joe Veselsky, ha muerto a los 107 años. Él sobrevivió a la Shoah, se unió a la resistencia, y además era muy conocido porque fue capitán de dos equipos nacionales de tenis de mesa, de ping-pong, el checoslovaco y el irlandés. Era un personaje público muy apreciado en Irlanda, y desde aquí queremos trasladar nuestro pésame a sus familiares y amigos y a todo el pueblo irlandés que últimamente no aprecia demasiado a sus judíos, pero esperamos que esta muerte sí que les haga recordar todo lo que la comunidad judía ha aportado y seguirá aportando a Irlanda. También tenemos que despedir a Ruth Bourne, la espía judía que ayudó a descifrar el código Enigma, que ha fallecido a los 99 años. Ella sirvió en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial y ayudó, como les decimos, a descifrar el código Enigma. Ya saben, esa máquina de codificación que poseían los nazis y cuyo descifrado posibilitó que se salvaran millones de vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Ella nació en Manchester en 1926 y se unió a la Marina Real Británica en el 44. Tras su entrenamiento en Escocia, fue asignada a tareas especiales. Ella aceptó esa misión hacía turnos de 8 horas y era una de las personas que operaba la máquina bomba desarrollada por Alan Turing para descifrar las comunicaciones nazis. Así que una heroína judía que también nos dice adiós, como adiós nos ha dicho, y ya les adelantábamos en nuestra entradilla de presentación, Eva Schloss, nacida Eva Geiringer en Viena en 1929, ella sobrevivió a Auschwitz-Birkenau después de que su familia fuera traicionada mientras estaba escondida en 1944, también en Holanda. De hecho, vivía en la misma calle que Ana Frank y su historia se encontró también cuando, al regreso de los campos, la madre de Eva y el padre de Ana, Otto, decidieron casarse. Ella vivía solo a pocos metros de Ana Frank en Ámsterdam. Las chicas se conocían sin saber, jugaban juntas, sin saber que sus vidas más tarde quedarían entrelazadas para siempre. La experiencia de los campos y su condición de hermanastra, de alguna manera, de Ana Frank, posibilitó que Eva Schloss fuera una figura muy conocida en el mundo de la pedagogía de la Shoah, a la que dedicó su vida, tanto que la familia real inglesa, de hecho el rey Carlos de Inglaterra, se ha referido a ella a la hora de su muerte. Era la fundadora y la presidenta honoraria del Anne Frank Trust, esta organización en la que fue patrona, la reina Isabel. Esta asociación, bueno, pues ofrece ayuda a los jóvenes para luchar contra los prejuicios, al mismo tiempo que desarrollan labores de memoria de la SOA, como les decimos. El rey ha destacado la figura de esta luchadora, de Eva Schloss, esta luchadora contra el antisemitismo, en su papel como educadora del Holocausto a lo largo del mundo, y han trasladado su pésame a la familia y a los amigos. Dejamos el obituario, que hoy lamentablemente ha ocupado bastantes minutos de esta agenda, para traerles una noticia feliz. Es que ya ha llegado, ya se ha publicado la edición número 115 de Aquí Jerusalén, la revista cultural en judeo-español. Es el número 46 y, bueno, la portada está dedicada a los judíos antes de la deportación a Treblinka, en la fábrica de trabajo Monopol en Skopje. Es un archivo, han extraído esta portada del archivo fotográfico de Yad Vashem, y por supuesto les invitamos a conocer más en profundidad los contenidos de este número de Aquí Jerusalén gracias a este post de nuestros colaboradores de Sefarad. Y nos trasladamos a España, en concreto al Museo Sefardí, porque en su cuenta de X se han comunicado una fantástica noticia para comenzar la semana. Así empieza su tuit. Dice: nuestra cifra de visitantes en 2025 asciende a 256.468 visitantes. Así, el Museo Sefardí consolida su tercera posición entre los museos estatales más visitados en 2025. Una buenísima noticia. Desde aquí les felicitamos también a los ganadores de esos 14 premios Mengimel, que se entregan este 8 de enero a las 19:30 horas. Los premiados son la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, Casa de Sefarad y don Antonio Sierras Sánchez. Hablaremos más de estos premios, de estos premiados, pero ahora nos tenemos que ir a la ceremonia de los Critics' Choice Awards, donde ha triunfado, como no podía ser de otra manera, Timothée Chalamet, que ha ganado el premio como mejor actor por Marty Supreme. Y también en esta gala han brillado Adam Brody y su esposa. Con ellos, con estos famosos judíos, nos despedimos hasta mañana.
Pues hasta mañana. Muchas gracias, Raquel.
Hasta mañana. Gracias por escuchar Radio Sefarad.